Desde 1920 hasta hoy, la radio sufrió innumerables transformaciones. Reinó en todos los hogares, fue voz cantante, peleó con titanes, se silenció y volvió a hacerse oír, generando una memoria colectiva tan potente que aún sigue intacta. Carlos Ulanowski, Días de Radio. La radio es como un ser, es como una persona, es como un mundo enorme construido por muchos individuos individuales. Pero cada mujer, cada hombre, cada ser, como cada radio, es diferente. Porque representa a personas con realidades distintas, disímiles, desiguales. Y es ahí donde se ubica la esencia, lo esencial del medio. Simplemente en ser y dar a pesar de todo. Hoy estamos con Reinaldo David Hernán Rodríguez y está con nosotros para festejar los 100 años de la radiofonía argentina. Buenas tardes, ¿cómo estás, Reinaldo?
Muy buenas tardes, Andrea, para vos, para todos los compañeros que están trabajando y para toda la audiencia de esta increíble tarde de sol. Muchísimas gracias por la invitación.
Tremenda. ¿Estabas trabajando también? ¿Estabas en la radio?
Estamos, exactamente, sí, está, hoy en día estamos bajando, si me permitís decirlo.
Por supuesto.
Radio El Destape, de Roberto Navarro, que es una radio que tiene un contenido que yo creo que es absolutamente necesario, que es una voz para mí muy necesaria, y bueno, estamos de alguna manera en eso, como jefe de planta transmisora ahí siempre atento a sostener el aire.
Rey, ¿y estás solamente con programación, con esta programación, o también tenés programación local?
No, hoy tengo solamente el Vasco Radio El Destape, y bueno, ya volveremos a construir ahí el estudio, que es lo que siempre faltaría como para poder volver a tener programas en vivo, ¿sí?
Y bueno... ¿Y esto a partir de cuándo fue, Reinaldo? ¿A partir de lo que le pasó a Radioactiva hace tantos años, a partir de que sufrió el incendio?
Sí, exactamente. Eso exactamente fue. Bueno, vamos a recordarlo en el 2009, que sufrió el incendio completo de la radio. Y bueno, empecé a construir un tiempo, pero después, bueno, los avatares y otras situaciones... No me permitieron concretar el proyecto y bueno, seguimos por lo menos manteniendo la licencia, manteniendo la radio al aire con esa programación que también tiene su contenido y siempre aspirando a tener el estudio nuevamente para lograr la programación local, ya que en algún momento seguramente podremos hablar de la tarde de Tus Elegidos, los programas de la mañana y un montón de programación que era muy interesante. Y bueno, lo que sí, bueno, alguna vez, no te voy a decir, también hago yo algunas salidas, lo que tiene que ver con la cobertura de algunos hechos informativos puntuales y la lectura de comunicados también, esto sí lo seguimos llevando adelante.
¿Esto pasa allí porque no tienen un espacio físico para funcionar?
Exactamente, sí, correctamente habilitado para recibir a la gente y eso, exactamente, ese es el como es lógico, necesitas un local correctamente habilitado para poder recibir programación. Y ese es, bueno, una situación que hay que tener en condiciones para lograr la habilitación y para poder tener como corresponde los operadores y todo el sistema que necesitas para tener una radio al aire.
Rey, ¿cuándo llega, digamos, en el inicio de tu vida la radio a vos?
Mira, yo tuve la suerte de Mar del Plata ya por el 89, lo que fue la explosión de las radios populares, de las radios barriales, que vino también de la mano de una facilidad de llegar a las cuestiones técnicas, de que los equipos de radio fueron un poco más económicos, y ante, digamos, el vacío gigante que dejaba la vieja ley 22.285, que no hablaba de radios comunitarias directamente, sino de radios barriales, explotaron las radios en Mar del Plata, y a dos casas de mi casa, una radio llamada Panamericana arrancó a transmitir en el 89, y me acerqué enseguida a hablar, Y arranqué siendo operador, empezando a operar a las mañanas, programas de tango con giradiscos, con cassette, algún cinta abierta. Y bueno, y al poco tiempo arranqué el primer programa real que fue mi programa, que se llamaba Naranja y Verde, en una radio que después fue Radio 1, que era Paraíso, que tenía bastante buena llegada allá en Mar del Plata, también una radio barrial, pero ya con mejor potencia. Uh-huh. Y eso fue como, me acerqué a la radio un poco de suerte, un poco de que la facilidad también de tener la suerte de tener una radio tan cerca. Y bueno, y soy de Cáncer, y dicen que los de Cáncer tenemos cierta inclinación a la comunicación. Y bueno, la verdad que me abracé muy fuerte la comunicación. Y después, bueno, empecé a encontrar en la comunicación también otros aspectos, que es la cuestión audiovisual, hice algo de televisión también en el canal, lo que sería el canal local de Mar del Plata, haciendo un programa también propio que hacía la conducción, y me encontré con el mundo audiovisual, que es una herramienta de comunicación más que interesante, más que compleja, y como herramienta hay que saberla usar y usarla para los intereses lo más buenos que se puedan, mira, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Uh-huh.
Sí, en realidad todos son herramientas, ¿no? El medio también, la radio.
La radio es increíble, sí. Por la economía, por la llegada, por lo simple y lo fácil de hacer el producto. Uno cuenta una historia hablando, entonces fácil de llegar, fácil de explicar, fácil de magnificar una bomba atómica, de magnificar la paz del mundo. Es interesante por eso, y también la llegada increíble que todos tenemos un receptor en nuestras casas. Y en Bolsón, yo lo digo siempre a esto, cada vez que hablo con gente de Buenos Aires, de gente de otros lugares, que acá la radio se sigue imponiendo sobre cualquier otro medio de comunicación. Uh-huh. En el Bolsón, las redes tienen su importancia increíble, pero siguen siendo, de alguna manera, herramientas subsidiarias de la radio, que en Bolsón sigue siendo el líder en lo que tiene que ver con poder cubrir la información y contar lo que pasa.
Reinaldo, ¿vos estudiaste comunicación social, además?
Claro, yo soy técnico superior en comunicación social, recibido en Mar del Plata ahí en el 97. Aparte soy locutor porque rendí años después directamente la última ley, la 26.522, permite que se rinda directamente, y rendí como locutor local, y tengo el carnet de locutor, y también de operador que también rendí el curso de operador inicial.
¿Por qué la importancia de la radio en el barrio?
Me hace una por eso, pero vos imaginate darle la posibilidad de que la gente cuente lo propio. Y ese también es el éxito de la radio de barrio. Porque a la gente le interesa en saber lo que pasa en tu barrio, en tu casa, en tu cuadra. Te interesa lo que le pasa a Luis, tu amigo. Y a partir de ese concepto es muy interesante porque le discute el discurso monopólico a los medios monopólicos, y no hay duda a aquel poder reinante, ¿sí?, que impone un modelo quizás que extranjerizante en todo sentido, de sacarnos la identidad que tenemos como pueblo. La radio de barrio te da identidad, te vuelve a imponer una identidad. Y bajo ese concepto tan básico como la comunicación, de que lo que te interesa es lo más cercano a vos.
¿Siempre pensaste la radio de esa manera, cuando vos soñabas quizá con tener la radio que fue activa en su momento? ¿La imaginabas de ese modo?
Sí. Sí, totalmente, porque aparte sabía dónde venía a instalar la radio. Yo ya conocía el Bolsón. La radio la puse en el 96. Tengo que recordar a mi hermano, Jano, que sí. Estuvo siempre al lado, en todo momento. De hecho, se hizo cargo de la radio cuando yo me fui a recibir. Ya volví a estudiar y me recibí y volví el otro año. Rubén Gaun, acá del barrio Los Hornos. Ricardo Insley, Uldo Vargas. Un montón de gente que estuvo. La familia Cuevas, la familia Muñoz, un montón de gente que inmediatamente apareció en el medio y haciendo empatía con el concepto se sumaron al proyecto y le dieron forma, le dieron fuerza, le dieron entidad. Y sí, porque sabía aparte que venía a Bolsón y era la entidad que a mí me parece que tenía que tener radioactiva con la entidad del barrio Los Hornos, que me parecía que era lo correcto, perfecto, y era la función que tenía que cumplir, uh-huh. que tiene que cumplir.
¿Y qué pudo decir el barrio Los Hornos a partir de la presencia de Radioactiva en el lugar?
Estamos hablando de un momento histórico absolutamente diferente, en un momento donde no estaban las redes, donde no había celulares, donde la radio tuvo un espacio donde se brindó la capacitación de alfabetización de un plan nacional que se hizo en ese momento. Teníamos el teléfono público, la gente venía a comunicarse, a dejarnos el papelito, que a usted le debe pasar también, el papelito que se comunica con la vecina que está cerca, que por favor, dar este mensaje. Y termina siendo un medio de comunicación. Es una herramienta, el medio, la gente, si algo entiende, es la herramienta de una radio, y la utilizaron perfectamente. Hoy la siguen utilizando porque yo sigo transmitiendo con este contenido, con un contenido absolutamente puesto en acompañamiento del Proyecto Nacional y Popular, que también es un poco el desarrollo mío personal. Yo me fui, cada vez me meto más en lo que tiene que ver con las cuestiones de la organización política de una sociedad, y me parece que era momento de, hace 2 años atrás, ser absolutamente claro con contar lo que pasaba con el macrismo, y hoy seguir defendiendo el Proyecto Nacional Popular, y Roberto Navarro es, y ese todo ese formato, es exactamente lo que hay que hacer, lo que yo siento que hay que hacer, que había que hacer principalmente el año pasado contra el neoliberalismo que venía por nuestra comida, por nuestros sueldos, por nuestra tierra, por nuestra agua, como el proyecto que siempre tiene el neoliberalismo. Entonces me parecía que había que discutirlo, y el destape es una excelente herramienta para eso.
Bueno, para los que quieran escuchar 97.1.
Pero por supuesto, una radio que tiene, yo lo digo con total claridad, tiene ese sentido ideológico, y bueno, bienvenida a la discusión, aquel que piense diferente, porque no hay duda que si la radio, yo lo que nunca tengo miedo, porque me gusta la radio, me gusta la discusión, es el debate. Yo quiero recordar de la función que cumplimos con Telémaco, un tiempo largo, junto a muchos compañeros de Radio Nacional, de otros medios locales, haciendo espacios de debate, el espacio de debate que discuten qué sociedad queremos. Y si discutimos qué sociedad queremos y todos nos ponemos de acuerdo, vamos a llegar a un mejor lugar. Estoy completamente convencido. Y eso se hace a través de la opinión pública, y la opinión pública se llega a través de los medios de comunicación, a través de la radio. Por eso, bueno, recuerdo Telémaco, y también una cosa que me gustaría volver a algún momento es iniciar estos procesos de debate grande que hacíamos con muchos periodistas, con muchos colores, que no, de ninguna manera todos estábamos en el espacio nacional y popular, mucho menos en ese momento, pero permitíamos un contenido que nos importaba lo local, que nos importaba lo nuestro, nuestro barrio, nuestro centro, nuestro aeropuerto, nosotros, sí, que es, creo que, para lo que tenemos que trabajar.
Reinaldo, un hecho histórico en el que la radio haya sido protagonista, y me parece que estoy pensando en el mismo que vos.
No, vos estás hablando del traslado del aeródromo.
Exacto, bueno, para allá me traslado yo, quizá vos tengas algunos otros.
No, ese fue el hecho en verdad más sonante, que tiene que ver cómo utilizamos el, como radio activa fue el que inició el debate, que fuimos la cabecera de un debate, pero con un montón de otros periodistas, y quedó expresada, porque lo bueno de la palabra y de la imagen es que uno realmente se da cuenta, y quedó claramente claro que no había un proyecto, que lo que había era un negocio, y el resultado de eso fue, no hay duda que me prendieron fuego la radio por cuestiones que tienen que ver con intereses económicos. Lo que puedo gritarlo sin problema es que la radio sufrió un incendio intencional, que eso es lo que claramente dejaron expresados los peritos que vinieron a hacer los análisis. Y bueno, esa es la situación. Después de esto vino Gonzalito, y ya es historia, que ya el que tiene que hablar sobre eso es quien estaba con el Ejecutivo Municipal, porque ya tiene que ver con cuestiones de su reacción, su mala reacción, su incorrecta reacción, y bueno, y eso nos terminó siendo la noticia más importante en el año 2009, que fuimos noticia nacional.
Claro. La intención de trasladar el aeropuerto a otro lugar, de lotear allí en el lugar donde en este momento está ubicado el Aeroclub del Bolsón. Ese fue el hecho en sí.
Claro. Vamos a recordarlo. En el 2009 se hizo un plebiscito no vinculante que incitaba a trasladar el aeródromo del Bolsón a tierras de la recta de Lewis, a la recta de Palma, en verdad, que está en tierras de Lewis, al costado de la tierra de Palma, más a un kilómetro antes de la entrada que ellos tienen. Ahí se intentaba llevar el aeropuerto, y estas hectáreas, no las del aeropuerto, que son 9, sino las 69, que son del aeródromo público del Bolsón, se pretendía hacer un desarrollo. No se sabe qué se pretendía hacer, porque nunca se expresó con total claridad. Pero lo que sí, no había nada, y sin tener de la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, que es el organismo fundamental que quien regula aeropuertos, sin tener factibilidad de nadie, intentaban hacer una maniobra que nos dejaba sin el cuestión más importante en este momento, que es el plan de manejo de incendios forestales, del cual todos los años tenemos los aviones hidrantes, que hacen un ataque temprano de incendios forestales, que por suerte la gente del plan, en el debate, se acercaron junto a la gente de bomberos y plantearon: nosotros no pueden correr el aeropuerto. Fueron ellos los que hicieron la fuerza. Nosotros hicimos hicimos la mesa, pero los que hablaron fue el jefe del aeródromo local, que sigue estando, en Hidalgo, que también expresa que no había ninguna factibilidad ni del otro aeródromo, ni del otro aeropuerto, ni de sacar este. Era una especie de fantasía, pero que fantasía peligrosa, que en el camino nos deja sin aeropuerto, nos deja sin apagar incendios forestales y nos deja sin el desarrollo de alguna vez poder recibir turismo por vía aérea. Que si somos un pueblo con un perfil turístico, ¿cómo vamos a perder la posibilidad de bajar turistas en vía aérea? Imposible. Y después, el otro aeródromo no es nuestro. Hoy, al lado escondido, no se puede acceder. Entonces, tampoco me garantiza que este aeropuerto lo podamos utilizar. Entonces, era todo muy peligroso, todo muy extraño, y a causa de expresar esta situación, y que quede totalmente claro que cuando estaba el jefe de su proyecto, el arquitecto piloto, no pudo expresar qué querían hacer ahí. Entonces, era todo muy turbio, y bueno, por suerte, la sociedad de Bolsón, por un 76%, en ese plebiscito no vinculante, expresó que no se corre el aeródromo de ahí. Y ahí se frenó, por suerte, esta situación. Tuvo después otras consecuencias debido al viaje de Gonzalito y las situaciones que acabamos de contar. Pero ahí se termina un poco la historia del aeropuerto.
Bueno, en medio de todo esto, Reinaldo, Radioactiva sufrió un incendio. Vos dijiste que el incendio fue intencional. ¿Se pudo seguir investigando eso? ¿Quedó en la nada?
Quedó en la nada. Hablé varias veces con, en ese momento, la fiscal, a Arrien, varias veces. Y las últimas veces la única respuesta era: estamos investigando. Y bueno, ya después dejé de acercarme a preguntarle. Me imagino que ha cerrado la causa ya a esta altura. Pero no se avanzó para ninguna parte. Entiendo que es complejo también tener certeza, quizás sea muy complejo, pero una situación que es evidente es que nosotros actualmente, a pesar de que tenemos un proyecto en el aeropuerto terminado, un proyecto que le costó al pueblo de Río Negrino 200.000 pesos, no hemos podido concretarlo. No tiene alambrado perimetral, ni se ha desarrollado absolutamente nada. Eso me evidencia que el proyecto sigue estando de sacar el aeropuerto de ahí. Entonces, la única manera de afianzarlo, que esa sí es una gran preocupación que tengo, es el desarrollo del proyecto de las dos terminales, la terminal aérea y la terminal terrestre, en esa tierra, y que eso, a partir de tener el aeropuerto físico, se va a afianzar la actividad. Y podamos tener esos beneficios que nos va a traer la actividad aeronáutica, si es que tenemos dónde bajar los pasajeros, dónde poner más adelante la radio ayuda.
La radio refleja realidades, y por eso es que estamos hablando de esta situación. Bien. Porque esto pasó en el Bolsón en el año 2009, y las cosas no es que pasan de un día para el otro, y no es que dejan de pasar, digamos. Pero bueno, estamos en el mes aniversario del cumpleaños número 100 de la radiofonía argentina, y queremos hablar justamente de eso, ¿no? De la radio en sí. ¿Qué te significa a vos la radio? ¿Qué te dirían? A ver, hagamos un poco de imaginación, aquel Telémaco, o qué te diría Susini si estuviese viendo nuestra comunidad hoy en cuanto a la radio acá en la comarca.
Bueno, yo no me quiero ir, me cuesta mucho siempre escaparme de esta visión política que tengo de los medios, pero política en un sentido absolutamente ideológico. Y yo entiendo que los medios de comunicación, si algo entendí rápidamente a partir encima de viste que el primer medio de comunicación argentino, La Gaceta, es apenas 12 días después de la Revolución de Mayo. Son el medio de comunicación tiene, no existe la objetividad como tal. Y en Bolsón, lamentablemente, los últimos medios de comunicación que han salido y que vienen imperando no trabajan verdaderamente al hueso. Estoy viendo que hay una conformación, una conformidad, sería la palabra correcta, ante cualquier hecho, ante cualquier hecho. No estoy viendo ningún medio contestatario, lamentablemente, ni que trate de investigar a fondo, no lo estoy viendo, lamentablemente. Y no lo veo, no lo siento, y lo que sí siento es siempre esta presencia de los capitales extranjeros, que a partir de tener tanto capital pueden comprar medios, pueden comprar periodistas, pueden comprar equipos de transmisión para que una radio pueda salir en tres puntos de un mismo dial, que sería incorrecto ante cualquier norma, ante la 2285, ante la 26.522, ante la ley que me digas, y lo sigue haciendo. Y lo hace a partir de tener el poder, de tener el poder de poder comprar equipos de transmisión, comprar periodistas que puedan llevar contenido, y bueno, eso es, no, lamentablemente. No puedo no pensar en que en Bolsón se prendieron fuego tres radios, aparte de la mía. Radio Activa hace muchos años, pero después Comarca, y que estaba en el mismo edificio que Patagonia Andina, ¿sí? Entonces, este Radio Comarca no salió más al aire. Esa es la realidad. La realidad es que ese grupo de periodistas fueron absolutamente censurados junto al dueño del medio de comunicación. Y si eso sirve para expresar la situación, otros medios de comunicación se han desarrollado muchísimo y yo estoy completamente seguro que tienen la venia de uno de los capitales más grandes del mundo, que si vos lo comparás con nuestra capacidad económica, contra nuestra capacidad de respuesta, somos muy chiquititos, somos muy chiquititos. Y lamentablemente, si lo hubiera Susini, si lo hubiera Telémaco Susini, como estaba loco, nos entendería absolutamente. Si nos estaría viendo Telémaco, el hijo de Perseo, sí, el que veía más allá, espero que nosotros podamos también ver más allá, como este concepto griego de Telémaco, y poder ver un futuro mejor, y eso, esperemos que sí. Con la desarrollo de las redes sociales, podemos tener sorpresas, más porque son medios de comunicación muy económicos, muy interesantes, pero que siguen teniendo las mismas reglas de juego que los otros medios de comunicación, no hay duda, pero quizás más adelante tengamos una sorpresa con eso, con las nuevas redes, en un sentido de que logren romper la hegemonía de la comunicación, que hoy hablamos un poco de las radios populares, las redes sociales pueden romper la hegemonía de la comunicación, y siempre que se genere disputa en el marco de la discusión dialéctica, siempre va a ser bueno. Aquel que plantee la diferencia, siempre es positivo que la plantee, porque nunca nadie puede argumentar, no, está incorrecto cualquier planteo. Y esa es la base de la comunicación, que el resultado es positivo.
Rey, la última, ¿por qué de Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal?
Y bueno, porque el primer programa, vos imagínate, yo tenía 16 años en Mar del Plata con mi pelo largo, que lo sigo teniendo, y los jardineros, obviamente escuchábamos las canciones de Sui Generis, ida y vuelta. El programa se dedicaba al rock nacional principalmente y a hacer entrevistas. Eso es lo que hacíamos. Tuve posibilidad de entrevistar a Papo, tuve posibilidad de entrevistar a los brujos de ese momento, estuve a Rata Blanca, a Adrián Barilari, un montón de entrevistas re interesantes a Charly García, y se dedicaba al rock. Y yo escuchaba muchísima música, lo que escuchaba era Sui Generis, que me parecía increíble, junto a Serú Girán, junto a toda la producción de Charly García, y el primer programa que yo tuve se llamaba En búsqueda de lo naranja y verde.
Gracias, Rey, felices 100 años.
Pero felices Gracias a ustedes por esta posibilidad de hablar mi pequeña experiencia ante la radio y los medios de comunicación. Realmente muchísimas gracias. Un abrazo gigante para vos, para todo el equipo de trabajo y a su entera disposición.
Gracias.